Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Otro Lado del Atlántico. Un espacio, como saben, que es de interacción entre Perú y España. Los saluda Juana Martínez, quien los acompaña desde Lima, y ya en Madrid se encuentra mi compañera de viaje, como de costumbre, Susana Albarrán. Cariño, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Juanita. Pues muy bien, muy bien. Saludos también a todos quienes nos escuchan hoy en Al Otro Lado del Atlántico. El calor de la primavera se ha dejado sentir en estos días de norte a sur de todo el territorio español. Así que saludos calurosos desde este lado del Atlántico.
Gracias, Susi, tomando mucho de ese calorcito que nos viene muy bien para empezar el programa, y ya también en sintonía de todos los que nos acompañan cada semana, vamos anunciando qué tenemos para hoy. Contarles que, en primer lugar, este programa está dedicado a uno de los días más significativos del calendario, como es el 1 de mayo, el Día del Trabajo, una fiesta obrera que reivindica las condiciones dignas de trabajo y que se celebra en muchos de nuestros países.
Así es, Juanita. Hoy en Al Otro Lado del Atlántico tocaremos el tema porque nos vamos también a referir a las trabajadoras domésticas, que actualmente forman parte de uno de los amplios sectores laborales en España, sobre todo las trabajadoras del hogar inmigrantes.
Como siempre, también tendremos, amigos, amigas, nuestro espacio informativo de los acontecimientos más importantes sobre migración, tanto en España como en el Perú.
Y en nuestro encuentro quincenal con la economía solidaria, escucharemos una nueva experiencia productiva, esta vez desarrollada en Ecuador, en la provincia de Chimborazo.
Listo, Susana, hasta aquí con los avances. Ahora, amigos, amigas, simplemente invitarlos a seguir conectados en esta travesía hacia el otro lado del Atlántico.
Nuestros oyentes seguro han participado en las marchas de protesta que tradicionalmente se organizan en amplios sectores de trabajadores organizados y también no organizados el día 1 de mayo.
El 1 de mayo en este programa resulta especialmente significativo, ya que los migrantes de gran medida se desplazan en busca de un trabajo que les permita un nivel de vida mejor al que viven en sus países de origen.
En España, durante el vigente proceso de normalización, es decir, de regularización de documentación, las trabajadoras domésticas se han visibilizado como parte de un sector que ha cambiado en los últimos años de manera importante por su presencia. Por ello traemos a nuestro programa una charla que sostuvimos con Liz Quintana, colaboradora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar en Vizcaya, acá en España, y que trabajan asesorando y orientando a las mujeres trabajadoras domésticas, es decir, a las trabajadoras del hogar que ahora en gran medida son inmigrantes. Así que vamos con la charla.
Estamos en comunicación con Liz Quintana. Ella es miembro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, con sede en Baracaldo. Gracias, Liz, por atendernos.
A vosotras.
Liz, ustedes se crearon, son una asociación que se creó en 1986. ¿Cómo ha cambiado el sector del servicio doméstico durante todos estos años ya?
Pues vamos a ver, nosotros empezamos desde primeros de los años 80, empezamos ya a trabajar con ese tema, porque veíamos que era un sector un poco olvidado, ¿no? Que no interesaba ni a las instituciones, ni pues incluso por la misma sociedad, era un tema que se desconocía por completo. A partir del año 86 nos legalizamos como asociación y llevamos desde entonces peleando para pedir un cambio legislativo que permita pues que la situación de las trabajadoras de hogar mejore. El cambio que hemos visto en estos años, por lo menos desde nuestra experiencia en Vizcaya, porque llevamos ya muchos años un poco trabajando este tema, es, por lo menos aquí, es primero que las trabajadoras han ido adquiriendo conciencia de que efectivamente son eso, trabajadoras, porque en un primer momento el trabajo que teníamos que hacer con ellas era pues que adquiriesen esa conciencia de que son trabajadoras, de que tienen derechos y de que tienen que exigirlos. Y sí que se ha visto un cambio, yo indicaría dos cambios fundamentales. Primero, un incremento tanto de la gente que contrata, es decir, que por lo menos aquí en Vizcaya hace años, hace pues 20, 30 años, contrataban familias que tenían un cierto nivel adquisitivo. Hoy en día prácticamente toda la familia donde trabajan los dos miembros de la pareja contratan una persona para que haga las tareas domésticas. Y por otro lado también se ha incrementado el número de mujeres que trabajan en este sector. Antes parece que era una mujer de unas ciertas características, pues una mujer igual sin mucha preparación, pues con escasos recursos, y ahora hoy en día esto no es así. Es decir, que en este sector están trabajando gente que puede ser incluso profesional, pero que no tiene otras fórmulas para poder acceder al mercado de trabajo. Y otro aspecto muy importante que hemos visto variación desde el año 86 hasta ahora es la aparición de una nueva, de un nuevo grupo o masa de trabajadoras, que serían las trabajadoras inmigrantes, ¿no? Que por lo menos aquí, igual en Madrid o en Barcelona, en grandes ciudades, es un grupo de trabajadoras que desde hacía muchísimos años estaban en el mercado, pero que, por ejemplo, en Vizcaya es un fenómeno con el que nos estamos encontrando pues desde hace 3 o 4 años para acá. O sea, que hasta ese momento pues eran, dentro del grupo de trabajadoras de hogar, pues era una parte muy pequeñita la que ocupaban las trabajadoras inmigrantes, y ahora cada vez más es una mano de obra importante con la que tenemos que contar, ¿no?
¿Cuáles, Liz, son los principales derechos laborales que ustedes desde su asociación promueven para que las trabajadoras tomen conciencia y exijan esos derechos?
Pues en primer lugar, nosotros lo que primero planteamos es que la gente se anime a asociarse y a informarse. Lo fundamental es la información, es decir, que difícilmente puedes exigir derechos cuando tú no estás informada de los derechos que te asisten, ¿no? Entonces, la ley que existe actualmente, que es una ley del año 85, es una ley que los derechos que recoge son mínimos, son unos derechos que están por debajo de los que se reconocen al resto de trabajadores y trabajadoras, pero a pesar de que sean derechos escasos, por lo menos, cuando menos, exigirlos, ¿no? Entonces, la pelea que estamos llevando nosotras es, en primer lugar, pues para que se exijan los contratos escritos. La ley permite que el contrato sea escrito y animamos a todas las trabajadoras a que exijan que el contrato se celebre por escrito y que se le entregue una copia del mismo. Uh-huh. Y que en ese contrato aparezcan reflejadas cuáles son las condiciones, tanto de jornada, de salario, de tareas a realizar y demás. Que además, otra cosa que recoge la ley y que en muy pocos casos se cumple es que el pago del salario se tiene que hacer de forma documentada, es decir, que todos los meses cuando te pagan te tienen que entregar un recibo diciéndote, aunque sea escrito de puño y letra, de los empleadores, diciendo pues cómo te entregan el salario de ese mes y en concepto de qué es, pues en salario de, si es el salario o si es la paga extra o si son las vacaciones o si son horas extras, es decir, que el pago se haga de forma documentada, es decir, que te entregan un recibo o si no, por lo menos, que te paguen en contanón o que se ingresen dinero en cuenta. Otro derecho que consideramos importantísimo es que la gente sepa que no puede hacer jornadas superiores a las 40 horas a la semana, es decir, que es la jornada máxima legal que permite la ley, que a partir de ahí todos serían consideradas horas extras, que son muy difíciles de probar posteriormente en un juicio, y que nuestro consejo es que en principio la gente se niega a hacer jornadas superiores a las 40 horas semanales, o que por lo menos desde las asociaciones que están gestionando contratos y demás no se permita que se hagan contratos por encima de esas horas. El salario que se tiene que pagar es el salario mínimo interprofesional, que para este año son, por 40 horas de trabajo, 513 euros. Es decir, bueno, pues son una serie de derechos que consideramos, y luego otro tema fundamental que sería el tema de seguridad social. Que todas las trabajadoras domésticas sepan que cuando realizan una jornada de 20 horas o más a la semana, sus empleadores están obligados a darles de alta en la Seguridad Social y a cotizar la cuota. Que de esa cuota, como máximo, a la trabajadora se le puede descontar de su salario 22 euros con 14. Uh-huh. Es decir, que hay gente que se echa para atrás a la hora de pedir la Seguridad Social porque los empleadores dicen, bueno, pues te doy de alta en la Seguridad Social, pero a partir de ese momento te descuento toda la cuota de tu salario o pagamos el 50% cada uno. Bueno, pues que se sepa que igual en un momento dado tienes que acceder porque no te queda más, pero que sepas que legalmente solamente existe obligación de que te descuenten 22 euros con 14 de tu salario, y el resto tenía que pagar los empleadores aparte del sueldo.
Muy bien.
Liz, aunque me contabas que es un tema con el que se han enfrentado muy recientemente, que es el hecho de que las trabajadoras inmigrantes pues están acudiendo a su asociación para informarse, ¿crees tú que este proceso de normalización beneficiará a estas trabajadoras que están en el servicio doméstico, a estas trabajadoras inmigrantes?
Pues mira, nos estamos encontrando con muchas dificultades. Es decir, que pues evidentemente que pues no sé cuántos miles puede haber en estos momentos trabajando en servicio doméstico trabajadoras inmigrantes. El hecho de que beneficie a X tanto por ciento, pues fenomenal. Pero que es una vergüenza lo que está pasando en la práctica, o por lo menos lo que nos estamos encontrando aquí, y que me imagino que será un poco lo que estará ocurriendo a nivel de todo el Estado, es los despidos masivos, es decir, empleadores que tienen a las trabajadoras en situación irregular y por lo tanto sin dar de alta en la seguridad social, y que como el hecho de regularizarla supone que tienen que dar de alta en la seguridad social y pagar la cuota, automáticamente las despiden. Y nos estamos encontrando con muchísimos casos de ese estilo. O empleadores que lo que están diciendo es pues tienen en su casa contratado a una persona 40, 45 horas, 50 horas y le dicen que vaya 2 horas a trabajar a limpiar, pues por ejemplo, a casa de la madre o de la cuñada o de la hermana, porque uh-huh. cuando una trabajadora de hogar trabaja en más de un domicilio, ella es la obligada a darse de alta y pagar toda la cuota. Y entonces un poco lo que están haciendo es pasar la pelota a las propias trabajadoras y decir, bueno, te van a trabajar 2 horas a casa de mi prima, pero de esta manera yo me eximo de darte de alta en la seguridad social y de pagar la cuota, y esa pelota te la paso a tu tejado, ¿no? Entonces esas son un poco los dos problemas fundamentales con los que nos estamos encontrando. Es decir, que los empleadores quieren eludir sus responsabilidades y por un lado están despidiendo, o bien están haciendo este tipo de contrataciones pues un poco para pasar la pelota de regularizarse y de darse de alta y demás a las propias trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, que es importante que se haya dado este paso y que aquella gente que se va a beneficiar, estupendo, pero que desgraciadamente no se va a poder beneficiar todo el mundo que nosotros quisiéramos, pues que serían efectivamente todos o todas, por ese tipo de artimañas o de tejemanejes que están utilizando algunos empleadores y que desde aquí denunciamos, ¿no?
Por último, Liz, ahí en Vizcaya, las inmigrantes, las trabajadoras de hogar inmigrantes, ¿hay alguna nacionalidad que sea más numerosa?
Pues mira, hasta hace pues 3-4 años, fundamentalmente el colectivo más importante eran mujeres filipinas. Eran mujeres filipinas, pero mujeres además que estaban trabajando pues prácticamente todas ellas en trabajo de interna, o sea que trabajaban y pernoctaban en el domicilio, y eran mujeres con las que nos encontrábamos con serias dificultades, primero por el idioma, porque muchas de ellas pues tardaban un cierto periodo de tiempo, pues igual a veces hasta algunos años, en dominar un poco el idioma, y porque por su cultura y idiosincrasia son mujeres que les cuesta mucho denunciar, que les cuesta mucho acercarse a la asociación. Entre hace 3-4 años a esta parte, el cúmulo importantísimo de trabajadores que están llegando son trabajadoras latinoamericanas. O sea, pues fundamentalmente bolivianas, colombianas, fundamentalmente yo creo que bolivianas y colombianas igual serían los grupos más numerosos. Uh-huh. Pero luego para mujeres argentinas, hay mujeres chilenas, o sea, un poco, pero Latinoamérica en estos momentos está haciendo, hay algunas mujeres de los países del este también, pero fundamentalmente el grueso de trabajadoras domésticas extranjeras en estos momentos en Vizcaya es latinoamericanas, y yo creo que Colombia y Bolivia quizás sean los dos países más con más presencia.
¿Y las españolas, Liz, qué tanto ha disminuido ya? O sea, que ya no se emplean tanto como trabajadoras de hogar, del servicio doméstico.
No, quizás, fíjate, eso sí que es algo curioso, porque nosotros igual, por ejemplo, cuando hablamos con mujeres, por ejemplo, asociaciones de trabajadoras de hogar de Madrid o de Barcelona, nos comentan que hay muy pocas mujeres nacionales, vamos a decir, que estén trabajando en este sector, o sea que casi prácticamente pues un tanto por ciento amplísimo está ocupado por trabajadoras inmigrantes. Esto quizás aquí no es tanto así, es decir, que todavía el grueso de trabajadoras domésticas sigue siendo mujeres de aquí, y luego con una incorporación muy importante de trabajadoras inmigrantes, pero que no es que hayamos notado, sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en Vizcaya existía un sector que estaba un poquito olvidado, que era el tema del trabajo interno, es decir, que existía muchísima demanda de empleadores que querían contratar trabajadoras internas que no se cubrían con las trabajadoras de aquí porque la gente de aquí no quería ir como interna. Y ese sector, por ejemplo, está cubierto prácticamente, pues digamos, en un 99% por trabajadoras inmigrantes. Pero lo que es el trabajo externo, pues yo creo que la cosa está bastante repartida. Es decir, que no creo que haya habido un descenso de trabajadoras de aquí, sino que un poco pues está moviendo el mercado. Entonces hay ciertos trabajos que sí que están siendo asumidos por trabajadoras inmigrantes, y fundamentalmente sería trabajo interno y el trabajo de cuidado de personas mayores. O sea, aquí, por ejemplo, vas a un parque y es facilísimo encontrarte pues con trabajadoras extranjeras, inmigrantes, atendiendo a personas mayores, impedidas y demás. ese quizás el, los dos grupos donde más se contratan.
Muy bien, pues Liz Quintana, miembro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, que atiende, tienes un turno de atención allí en Baracaldo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, tenemos, decimos por si alguien nos está escuchando, aunque sea de fuera, te quiero decir que no sea de aquí de Vizcaya, y que tenga cualquier duda y quiera ponerse en contacto y demás, os voy a dar dos números de teléfono, el de Baracaldo, que sería el 94-478-2102, ahí estamos los viernes de 11 a 1 de la mañana, y luego el de la sede nuestra de Bilbao, que sería el 94-415-5483, y ahí estamos los lunes de 6 a 8 de la tarde.
Muy bien, pues gracias Liz Quintana por aclararnos un poco este tema del servicio doméstico, y que afortunadamente hay otras asociaciones que se dedican justamente a defender los derechos y a informar sobre todo de cómo ejercer estos derechos de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias Liz Quintana.
A vosotras.
Gracias, Susana. Efectivamente, las trabajadoras domésticas cubren ahora más que nunca el cuidado de los niños y los viejos en los países desarrollados, y por ello tienen derecho a que se reconozcan sus derechos y trabajen en condiciones dignas.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Al otro lado del Atlántico, también en internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
¿Te parece, Juanita, si pasamos a ofrecer a nuestros amigos y amigas del programa la información que se ha generado en los últimos días con respecto a la inmigración?
Muy bien, Susana. Comenzamos entonces con las informaciones desde el Perú. Contarles, amigos, que las Defensorías del Pueblo de Perú y Ecuador acordaron unir esfuerzos que permitirán velar por los derechos de los ciudadanos en las fronteras y evitar así cualquier tipo de abusos. Gracias a este compromiso, todo ciudadano peruano o ecuatoriano que infrinja las leyes migratorias tendrá un justo plazo de detención y una pertinente fiscalización de ambas defensorías. Eso lo señaló el comisionado de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, el señor William León Huertas. Cabe resaltar también que en lo que va del año, 500 peruanos han sido deportados de Ecuador, según el informe de la Oficina de Migraciones de Tumbes. En otra comunicación importante, damos a conocer a los peruanos y peruanas que residan fuera del territorio patrio. Atención, que el gobierno peruano invitó a los compatriotas que viven fuera del país a invertir en el programa de proyectos rurales destinado a lanzar y sostener pequeños negocios de telecomunicaciones en capitales distritales del Perú con la capacitación, información y financiación del Estado. Dicho programa forma parte de un proyecto diseñado por el Fondo de Inversiones de Telecomunicaciones, FITEL, el mismo que busca que todos los sectores del país tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales. Hasta aquí, amigos, amigas, con las novedades en lo que respecta a la información desde el Perú. Escuchamos ahora las informaciones que llegan desde España. Adelante, Susana.
En España se dieron a conocer nuevos datos sobre población. Los habitantes residentes en España alcanzaron el 1 de enero del año 2005 los 43 millones de personas, casi 44, de los cuales 3 millones y medio son extranjeros, es decir, más del 8% del total de empadronados frente al 7% del año 2004. Estos datos fueron anunciados por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, el INE, Carmen Alcaide, de acuerdo al avance del padrón municipal. Según este avance provisional, hasta que el gobierno apruebe las cifras oficiales a final del año, la población creció en España unas 770.000 personas en 2004, debido sobre todo a las más de 650.000 inscripciones de ciudadanos extranjeros. Pero se desconoce cuántos estaban ya en España. La presidenta del INE auguró un fuerte ritmo de crecimiento en la llegada de extranjeros durante la primera mitad del año 2005, que en el primer trimestre se acercan ya a 200.000. Y anunció su intención de elaborar una estadística específica de inmigración acá en España. La composición de la población inmigrante cambió durante 2004, año en el que los marroquíes, con más de 500.000 personas, superaron a los ecuatorianos, que suman casi los 492.000. 314.000 rumanos residen ahora en España y escalan así un nuevo puesto, situándose ahora por delante de los colombianos, quienes suman 268.000, casi 269.000 residentes acá en España. Hasta aquí las noticias de España y Perú.
Bueno, y seguimos aquí al otro lado del Atlántico, amigos, amigas. Y como recordarán, cada 15 días estamos dedicando un tiempo de nuestro programa a hablar sobre las experiencias de economía solidaria y las finanzas éticas, tanto en América Latina como en España. Hoy, por ello, es el turno de Ecuador, donde también existen ejemplos muy positivos.
Así es, Juanita. Hoy vamos a presentarles la experiencia del sistema de producción que ha implementado ERPE, es decir, las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, una organización que vio en la comunicación y la producción dos aliados fabulosos para el desarrollo comunitario.
Entonces vamos rapidito ya a conocer esta linda experiencia. Adelante.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Hola amigos y amigas, en Ecuador la radio va de la mano del proceso productivo. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, puso en marcha un proyecto productivo para involucrar a los campesinos de Riobamba en la venta de quinoa. Nuestro compañero y periodista Guido Moreno, de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, nos lleva a conocer cómo se desarrolla este proceso.
En la comunidad San Bartolo Grande es una mañana fría y la gente se agrupa junto a un vehículo donde se vende semilla de quinoa. En los últimos meses, ese frío constante destruyó casi todos los cultivos. Los técnicos agrónomos de ERPE llegan a esta comunidad, ubicada a más de 45 minutos de Riobamba, para vender semilla y estimular a la gente para una nueva siembra.
Es completo,
Ya, papito, completo.
Vaya a pesar, verás.
Algunos compradores forman parte del programa de agricultura orgánica que impulsa ERPE, mientras otros se acercan por la seguridad de adquirir semilla de buena calidad. José Valla, uno de los integrantes de este programa, explica que desde hace algunos años los indígenas y campesinos del sector cultivan la quinoa y la venden a un precio justo.
En realidad, en el campo a veces nosotros vivimos explotado por los inmediadores y todo eso, pero en esta ocasión nosotros estamos haciendo la entrega directa a Radiofónicas y ellos nos pagan un precio justo, razonable y estamos bien.
Igual que José Valla, existen cientos de productores que optaron por la agricultura orgánica, un proyecto que inició en 1997 con 20 comunidades de Chimborazo. La radio, que desde hace más de 40 años acompaña los procesos de desarrollo del pueblo indígena del Ecuador, fue el enlace para trabajar en esta iniciativa. Juan Pérez, director ejecutivo de ERPE, explica que todo comenzó en la década del 80 y 90, cuando se realizaron grandes luchas para recuperar las tierras que estaban en manos de los hacendados. La radio acompañó esta lucha y cuando la tierra quedó en poder de los campesinos e indígenas, se abrieron varias incógnitas.
Y ahora que la gente logró acceder a la tierra, ¿qué pasaba? Entonces nos preguntamos allí en la posibilidad de que desde la comunicación, desde la radio, se pudiera hacer algo en función de aportar a la producción agrícola, ya que la gente había accedido a la tierra.
La situación de pobreza no permitía el desarrollo porque las familias debían atender urgencias de alimentación, educación y sobrevivencia en un país donde el margen de desnutrición era del 74%.
Por más lindos programas que hagas en la radio, si la gente está con la atención en otras cosas, difícilmente te va a poner mucha atención en el tema de los mejores contenidos que tú puedas difundir.
Así comenzó el programa de agricultura orgánica, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, generando ingresos económicos por la venta de quinoa. También se mejoró la nutrición y se implementó una estrategia de comunicación para la participación más activa de las comunidades.
Se definió ya, aunque mucha gente nos dijo que somos locos, por una línea de producción orgánica, porque sabíamos que los suelos iban a estar sanos, los productores sanos, iban a tener unos productos de mejor calidad para su alimentación, y se abría la posibilidad de colocar sus productos en el mercado.
La credibilidad en el programa creció y los agricultores de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi se unieron a este programa. Pedro Curicama, integrante de la comunidad La Merced del Cantón Colta, explica que sembrar orgánicamente aportó en el rescate de la agricultura ancestral que practicaban sus padres y abuelos.
De mi papá finadito, de mis abuelitos, no hemos visto que con químico no han sembrado, y así es que por eso estoy sembrando con abono orgánico nomás, no hemos utilizado abono químico.
Se emprendió un proceso de capacitación por la radio para implementar la agricultura orgánica, mejorar los cultivos y establecer parámetros de calidad para los productos. Más de 5.600 familias sembraron quinoa y amaranto para la exportación a mercados internacionales. En el año 2003, los agricultores se unieron en la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Biotaita Chimborazo, que agrupa a 3.500 personas de 150 comunidades. Lorenzo Cepeda, presidente de este organismo, explica que el aporte de la emisora fue indispensable para el desarrollo de la agricultura y la conformación de la Corporación de Productores Orgánicos.
Por la radio capacitaron a los compañeros, por la radio les difundieron las comunidades que puedan visitarles, también estarían listos. Por la radio se fue todo el enfoque hacia la agricultura orgánica. Entonces es un medio masivo que ha ayudado bastante a los productores en las comunidades. A través de la radio fue creando esta organización, a través de la radio fue creando más la agricultura orgánica.
Mediante la capacitación a través de la radio se integró el consumo de la quinoa a la dieta diaria. Se trabaja en asegurar y diversificar la alimentación con el cultivo de 20 productos en las parcelas familiares. Estos productos también serán vendidos en un mercado orgánico que se instalará en Riobamba y los excedentes estarán destinados a la exportación.
Todo esto es lo que nosotros enfocamos a todo, es a la comercialización. Entonces, poco a poco queremos abrir no solamente la quinoa, sino los restos productos que siembran, ¿no? Papas, habas, oca, mashua, melloco, cereales también.
El programa de agricultura orgánica permitió el mejoramiento de los suelos, que pasaron de producir 900 kilos a 1.300 kilos por hectárea. Los pequeños productores, que tenían un ingreso económico de $400 al año, aumentaron esa cifra con $135 más por la venta de quinoa. Los indígenas y campesinos están agrupados en núcleos comunales y una organización central que aportó en levantar la autoestima del agricultor, que ahora sabe que sus cultivos tienen calidad de exportación. El trabajo es permanente y, como dice Gabriel Huapi Quispe de la comunidad San Bartolo, la lucha continúa.
No vamos a dejar, porque vamos a sembrar, hasta tenemos que luchar hasta último.
Gracias, Guido. El proyecto productivo de ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, en la actualidad busca expandirse. Ahora lo quiere hacer a la venta y comercialización de amaranto, un producto típico de la sierra ecuatoriana. En los próximos días se instalará también una fábrica de fideos que se elaborarán a base de quinoa. Mucha suerte, amigos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Gracias a Guido Moreno allá en Ecuador por llevarnos a conocer estas experiencias que sin duda algunas se pueden poner en práctica en otros países.
Ahora sí, amigos, amigas, vamos despidiéndonos ya de esta emisión, pero antes vamos, como siempre, a recordarles nuestros puntos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros en nuestros países. Vamos primero con Susana para que nos recuerde dónde la podemos ubicar.
Acá en España, Juanita, amigos, amigas, tenemos un teléfono, el 91-380-6530, y una dirección postal también, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018, en Madrid, la capital. Y allá en el Perú, Juanita, dinos las coordenadas para encontrarnos con ustedes.
Gracias, Susi. Muy bien, claro que sí. A quienes pasen por el Perú o quieran escribirnos y contactarnos, aquí están nuestros datos. Calle Santa Sabina, 441, urbanización Santa Enma, Lima, Cercado. Los teléfonos son los siguientes. Tomen nota, 511 5-6-4-6-7-60 o al
5-1-1-5-6-4-16-10. De esta manera, amigos, amigas, vamos dando punto final a nuestra emisión de Al Otro Lado del Atlántico del día de hoy. Pero, por favor, recuerden que la próxima semana tendremos más información y, por supuesto, más intercambio cultural entre España y Perú.
Así es, Susana, por supuesto, nos reencontramos la siguiente semana. Nuestro compromiso, como siempre, de continuar tomando nota de las novedades tanto de Perú como en España. Además, agradecerles siempre por su preferencia y por su sintonía. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser. Pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.